XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El desarrollo de la astronomía por los antiguos astrónomos griegos, helenísticos y grecorromanos es considerado por los historiadores como una fase importante en la historia de la astronomía. La astronomía griega se caracteriza desde su inicio por buscar explicaciones racionales y físicas para los fenómenos astronómicos. La mayoría de las constelaciones del hemisferio norte se derivan de la astronomía griega, como lo son los nombres de muchas estrellas, asteroides y planetas. La astronomía griega fue influenciada por la astronomía egipcia y en particular por la babilónica, y a su vez la astronomía griega influenció en el desarrollo de la astronomía islámica, de la India y de la astronomía europea u occidental. Por ejemplo, el nombre de planeta viene del término griego planetes, que significa vagabundo o errante, ya que los antiguos astrónomos notaron cómo algunas estrellas se movían por el cielo entre las estrellas fijas que forman las constelaciones. Muchos libros astronómicos de la antigua Grecia se conocen solamente por nombre, y tal vez por algunas descripciones o citas, ya que la mayoría de ellos no pudieron sobrevivir el paso del tiempo. Algunos astrónomos de la antigüedad incluyen Anaxágoras, Arquímedes, Aristarco de Samos, Tales de Mileto, Eratóstenes de Cirene, Heráclides Póntico, Hipócrates de Quíos, Menelao de Alejandría y muchos más. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 753 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 17 de abril del año 2018. En esta ocasión, como escucharon en la cápsula, hablaremos acerca de los antiguos astrónomos griegos, algunos de los astrónomos más famosos y sus contribuciones a la astronomía moderna. De eso hablaremos en este programa. Y de una vez quiero aquí presentar a José Manuel Olmedo Aguilar, que es nuestro invitado especial, que viene por segunda vez al programa. Bienvenido otra vez, gracias por venir.
Gracias por la invitación y buenas noches, estimado público, gracias por sintonizarnos.
¿Qué programa estuviste la vez pasada? Fue el tema,
el de las alineaciones planetarias, mitos astronómicos del fin del mundo.
Ok, este es un poquito más clásico, este tema. Sí. Un poquito de historia más que nada. Este programa es en vivo aquí en los estudios de Radio DEM. Se pueden comunicar con nosotros, el teléfono en cabina es el 81-83-36-4203 en Monterrey. Si les da pena hablar, nos pueden escribir por correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También pueden visitar la página de Facebook, dejarnos un recado. Creo que también Edgar Armada dijo que podían hacerlo en Twitter. Él se encarga del Twitter. Si nos quieren mandar un tweet también, tenemos Obsesión por el Cielo como Twitter, creo, hay que preguntarle. Y también pueden visitar nuestra página de Obsesión por el Cielo, obsesionporelcielo.net, donde encontrarán ligas a los programas que se graban todas las semanas cuando estamos en vivo y los ponemos en formato de podcast a disposición de los que gusten para que los puedan escuchar a cualquier hora, en cualquier lugar, en ese formato de podcast. Y también ahí están almacenados los audios de Un Paseo por el Cielo, nuestros 4 audios, uno por cada estación del año, que nos guiarán en la descripción del cielo nocturno de cada estación del año. Pues bien, vamos a empezar con el programa. Como siempre, el tema es antiguos astrónomos griegos, pero siempre la primera parte empezamos con secciones informativas. Aquí los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco y las noticias astronómicas más relevantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
La Agencia Espacial Europea ha seleccionado el proyecto Ariel como la cuarta misión de clase intermedia del programa Visiones Cósmicas. Ariel estudiará desde el espacio planetas extrasolares ya identificados, con el fin de caracterizar los componentes de sus atmósferas. Se planea el lanzamiento para el 2028 con un cohete Ariane. Eric Train, de la Universidad Monash y otros, han desarrollado una técnica para identificar de modo más sensible la señal de fondo de eventos de ondas gravitacionales causados por los cataclismos que producen las mismas ondas gravitacionales ya detectadas recientemente con instrumentos como LIGO y el interferómetro Virgo. Se cree que ocurren 100.000 eventos de ondas gravitacionales cada año. El equipo analizará los datos de LIGO con la supercomputadora OSSTAR de la Universidad de Tecnología Swinburne y esperan lograr detectar señales 1000 veces más débiles. Como hemos informado, la difusa galaxia NGC 1052 DF2 se ha hecho famosa por carecer casi totalmente de materia oscura. El equipo de Peter van Dokkum de la Universidad de Yale, que realizó la observación original, ha llevado ahora a cabo nuevas observaciones con el telescopio Hubble. Los primeros resultados indican que la galaxia tiene cúmulos globulares que la orbitan, como era de esperarse, pero misteriosamente estos son 4 veces más brillantes que los observados en galaxias con materia oscura. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando? Esta semana del martes 17 al 24 de abril del año 2018, recordando que estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas. Pues bien, hoy si buscamos la luna, vean hacia el oeste. La luna nueva fue el domingo, así es de que la luna se va a ver muy tiernita, como le digo yo, nada más una uñita muy pegadita al horizonte oeste después del atardecer. Se oculta ya como a las 10 de la noche, así es de que hay que ser rápidos para buscarla. También van a ver que Venus está muy cerquita. Está la luna hacia el oeste y más o menos a la misma altura hacia la derecha, hacia el norte para nosotros en el hemisferio norte. Vamos a ver al planeta Venus también. Entonces, esta oportunidad para tomar fotografías de la luna y Venus la tarde de hoy, váyanse asomando a ver si lo pueden ver desde ahorita antes de que se oculte el sol. Por casualidad también hoy es el afelio de Saturno, el punto más lejano en la órbita de Saturno. Miércoles 18, Urano está en conjunción con el Sol, quiere decir que está en la misma dirección que el Sol, entonces no se puede observar durante la noche. Y también el miércoles, como a la medianoche, la Luna va a ocultar a la estrella Aldebarán, Alfa Tauro, pero esto no va a ser observable desde, pues, América Latina, o pues no, es desde el
casi el polo norte, no, muy muy al extremo norte del planeta. Domingo 22, 4:46 de la tarde, es la luna en cuarto menguante. El próximo martes la luna ya va a estar 75% iluminada, tres cuartas partes. La fase sigue creciendo y ya está en la noche hasta las 4 de la mañana, entonces vamos a estar casi en luna llena. También el martes 24 la luna oculta Regulus, que es otra estrella brillante que está en la eclíptica, pero este también, Regulus está en Leo, pero esta ocultación también nada más es observable desde muy al norte, en este caso desde Rusia. Entonces, ¿cómo están los planetas acomodados esta semana? El Sol se oculta despuesito de las 8 de la noche, como a las 8:05, 9:30 ya está completamente oscuro. Venus se oculta como a las 10 de la noche, está como decíamos muy abajito en el oeste después de que se oculta el Sol, muy brillante cerca de las Pléyades y el día de hoy muy cerca de la Luna también. Después tenemos a Júpiter, que se levanta del cielo sureste a las 7:25 de la noche y está en la parte más alta del cielo, nada más unos 45-50 grados a las 3 de la mañana. Está en la constelación de Leo, muy brillante, de Libra. Muy brillante, no hay pierde, y cualquier telescopio pues nos puede revelar las cuatro lunas galileanas y las bandas y a lo mejor la mancha roja. Muy interesante ver Júpiter con telescopio. También Saturno sale a la 1:05 de la mañana, está en Sagitario de color amarillo, y también con telescopio se pueden ver los anillos muy bonitos y alguna luna a lo mejor. También como Júpiter está muy bajito en el cielo, para nosotros en el hemisferio norte, y no se levanta mucho cuando está cruzando la parte más alta del cielo, el meridiano. Marte está cerca de Saturno, también en Sagitario, sale a la 1:50 de la mañana. La diferencia es que es un poquito más brillante, de color anaranjado, y esos dos planetas como que destruyen un poquito ahí las constelaciones de Sagitario o Fiuco, porque pues como son estrellas extra, nos pueden despistar un poco de identificar las constelaciones. Mercurio lo alcanzamos a ver muy apenitas en el este antes de que salga el sol. Sale como a las 6:05 de la mañana, que es cuando está empezando a amanecer. Amanece a las 5:50 y el sol sale a las 7:15 de la mañana. Entonces podemos ver todos los planetas si le echamos ganas. Eventos astronómicos. La Sociedad Astronómica del Planetario Alfa creo que cambió su... No tuve oportunidad, pero me llegó un correo, no lo alcancé a leer bien. No va a haber junta en la Sociedad Astronómica, no va a haber junta en el Planetario Alfa. Creo que la Universidad de Nuevo León tenía un evento en alguna parte, pero no me acuerdo. Si por ahí encuentro la nota, la pongo en la página de Facebook. Viernes 20 a las 11:30 de la mañana, el Club de Astronomía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez va a tener un curso acerca de introducción a la astronomía para principiantes. Es la primera vez que reportamos algo de Ciudad Juárez para aquellos que quieran ir. Y sábado y domingo 21 y 22 va a haber un taller de astrofotografía y landscapes, o sea, yo creo que es como tomar astrofotografía con lente amplio para ver también las montañas o lo que tengamos enfrente. Es por César Cantú y Crosswinds, va a ser en Cuatro Ciénegas, entonces hay un cupo limitado. Si quieren más información, mándenme un correo y les mando ya los datos, porque sí está muy limitado y yo creo que va a haber costo también, pero bueno, últimamente ha habido talleres de astrofotografía en todo México. Es un hobby, es una afición que está tomando bastante auge, el tomar fotos del cielo nocturno. Qué bueno, el cielo es muy bonito, la astronomía es un hobby visual. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vámonos a una pausita un poquito antes para tener más tiempo de platicar. Y regresaremos con el tema de esta semana, los antiguos astrónomos griegos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Aristarco de Samos fue un astrónomo y matemático griego nacido en el siglo III a.C. Fue la primera persona conocida que propuso el modelo heliocéntrico del sistema solar, colocando el Sol, y no la Tierra, en el centro del universo conocido. Esta propuesta la hizo después de estudiar la distancia y tamaños del Sol, determinando, de paso, que el Sol es mucho más grande que la Tierra. En tiempos de Aristarco, la creencia obvia era pensar en un sistema geocéntrico, con la Tierra en el centro del universo, ya que los astrónomos veían al Sol, la Luna y las estrellas y los planetas dar vueltas sobre nuestro cielo diariamente. Algunos planetas como Venus y sobre todo Marte describen trayectorias errantes en el cielo, es decir, a veces se mueven hacia adelante y otras hacia atrás, en lo que ahora llamamos movimiento retrógrado. Aristarco ofreció en un libro, ya perdido en la historia, una alternativa al modelo geocéntrico, el heliocéntrico, que también explicaba los movimientos retrógrados de los planetas. Aristarco fue uno de los muchos sabios de la época que hizo uso de la emblemática Biblioteca de Alejandría, en la que se reunían las mentes más privilegiadas del mundo clásico. Sus trabajos originales se perdieron, probablemente en uno de los varios incendios que padeció la Biblioteca de Alejandría. Del modelo heliocéntrico de Aristarco, solo nos quedan las citas de Plutarco y Arquímedes.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, los antiguos astrónomos griegos, hablando ahora acerca de Aristarco de Samos, uno de los personajes de los que vamos a hablar aquí un poquito más en este programa. Otra vez, dale la bienvenida a Manuel Olmedo, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir.
Gracias.
Ok, y esperamos nada más la llamada de Edgar Armada, para pues que se junte aquí con nosotros en esta conversación que tendremos acerca de un tema que aparte de que fue sugerido, me extraña que no lo haya cubierto con anterioridad, porque cada uno de estos astrónomos griegos podríamos dedicarle por lo menos medio programa, y si es Hiparco o si es Ptolomeo, yo creo que programa entero. Uh-huh. Acerca de lo que han hecho acerca de la astronomía griega. Hay que tomar en cuenta que la astronomía en esas épocas era parte de las matemáticas. La disciplina era matemáticas y las subdisciplinas eran astronomía, bueno, aritmética, geometría, astronomía y música también estaban puestas ahí. Entonces, por eso son clásicos en ese sentido. Ahora ya las conocemos como completamente diferentes. Uh-huh. Estas disciplinas. Es más, en esa época la astronomía y la astrología eran lo mismo, entonces ahora ya son dos cosas completamente diferentes.
Sí, si buscas una lista de astrónomos antiguos griegos, siempre vas a encontrar que eran al mismo tiempo matemáticos, filósofos, hasta botánicos algunos.
Eran científicos, en esa época tenías que hacer un poquito de todo, yo creo, para sobrevivir. Uh-huh. No había la super especialización que hay ahora. Sí. De que yo soy astrónomo planetario y nada más veo esta parte de este planeta y nada más en el
del lado derecho, porque el izquierdo le toca a otros.
Es el sí, exactamente. El otro lado de la cañana ya no me toca. Entonces, también una de las cosas interesantes es que los antiguos griegos, desde las primeras referencias que estaba leyendo, tomaron una actitud empírica de tratar de usar observaciones y sacar modelos principalmente geométricos. Uh-huh. Para tratar de describir lo que estaban observando en el cielo, que es una aproximación novedosa, es la primera fase, yo diría, del método científico, el pensar de que todo lo que estamos viendo tiene una explicación natural y no sobrenatural. Uh-huh. O sea, no necesariamente son dioses, es trigonometría, es algo que está haciendo que los planetas se muevan como se mueven. Uh-huh. Y tratar de crear un modelo nuevo. Entonces es una forma nueva de pensar. Y la otra cosa que me interesó también es de que desde ese entonces el planeta Tierra ya era una esfera. Uh-huh. Nada de que la Tierra es plana como ahorita están diciendo algunos, o que Cristóbal Colón pensó que la Tierra era plana. No, Cristóbal Colón pensó que la Tierra era redonda, pero lo que le falló es que él pensaba que era un tercio del tamaño que es ahora. Uh-huh. Entonces cuando él llegó a Tierra, calculó lo que había navegado y dijo, pues estoy en la India, porque pensaba que el planeta era más chiquito. No creía las observaciones de... ¿quién era? Eratóstenes, del tamaño de la Tierra. Uh-huh. Pero sí pensaba que era una esfera. Y todo lo que estaba leyendo, no sé de dónde de repente se sacaron que la Tierra era plana, porque desde la antigüedad se conocía que era una esfera.
Sí, en alguna ocasión cuando leía algo de la Edad Media y luego veía que hicieron tal descubrimiento, tal estudio, y entonces pensaba yo, bueno, no estaba tan oscura la Edad Media. Pero es que cuando te pones a leer acerca de los astrónomos antiguos griegos, te das cuenta de que estaban muy avanzados y que sí hubo en realidad ese retroceso de la percepción o de la cosmovisión de un planeta redondo y un sistema heliocéntrico con el Sol en el centro, y que luego hubo muchos siglos en los que creían en el modelo geocéntrico, la Tierra como el centro y en algunos casos plana.
Uh-huh. Entonces en la época medieval redescubrieron algunas de las cosas que ya se habían descubierto y que se habían olvidado, porque otro de los problemas de conocer a los astrónomos griegos es que casi ninguno de los textos originales han sobrevivido a nosotros. Todo lo que sobrevive son alusiones a textos hechos,
o traducciones,
traducciones, resúmenes, o dobles o triples traducciones, o sea, del griego original al árabe, al español, hubo varias traducciones, y en cada una de esas traducciones hay errores que se incluyen por cuestiones de que la traducción era manual, era alguien leyendo en un idioma y escribiendo en otro idioma. Y es
los escribas.
Y son muy tardados. Entonces, estaba leyendo, por ejemplo, la delta, a veces era delta, la letra D, a veces era el número 4. Entonces, a veces había problemas a la hora de traducir que la delta no parecía delta porque se había borrado en el texto original y ponían otro número. Entonces, en los catálogos de posiciones de estrellas, por ejemplo, hay muchos errores así de dedo, de mala traducción. Entonces, lástima que no haya sobrevivido mucho de estos textos. Cada vez que pienso en esto me acuerdo, ¿te acuerdas el libro, la película, El Nombre de la Rosa?
El Nombre de la
Sean Rosa. Connery, no me acuerdo quién más, que era un monasterio medieval que tenía una biblioteca enorme, que tenía, bueno, según dicen, tratados originales de Ptolomeo y de Hiparco y de no sé qué, Aristóteles y Platón, y se quema durante al final de la película, y yo así, ¡ay no! Toda esa información se quemó.
¿No será la película de Ágora?
No, era El Nombre de la Rosa.
Es en la época medieval, ¿verdad? No.
Sí, era El Nombre de la Rosa y también nos hablan mucho de que muchas de estas, de estos textos estuvieron en la biblioteca de Alejandría, que se quemó varias veces y fue saqueada y fue destruida, y ese era el centro de conocimiento de la antigua Grecia, ahí del Mediterráneo. Sí. Todos los astrónomos, todos los matemáticos, vamos a llamarlos como eran, se juntaban en Alejandría para cambiar notas y comer tomar café, qué sé yo, o sea, ese era el Starbucks de la época.
Mientras leía sobre los astrónomos griegos, me pasé un buen rato leyendo de Alejandría, una ciudad que fundó Alejandro Magno, y que al poco tiempo que la fundó, unos cuantos años, porque murió joven Alejandro Magno, la hicieron un centro de estudios, como lo que sería ahora una universidad. Y entonces cuatro de los que vi es Aristarco, es Samos, Arquímedes, Eratóstenes y Hiparco trabajaron en Alejandría. Cuatro de los más importantes que más adelante seguro mencionarás.
También uno de los generales de Alejandro el Grande formó la dinastía de los Ptolomeos egipcio.
De los Ptolomeos.
Sí, entonces el Ptolomeo que vamos a hablar aquí, ese es otro Ptolomeo, Claudio Ptolomeo, ya es greco-romano. Claudio, ahí luego sale. Pero él no es parte de esa dinastía, pero bueno, okay, los Ptolomeos también vienen de Alejandro.
Yo pensaba que eran lo mismo y no.
No, eran otros Ptolomeos. Uh-huh. Y citó una serie de faraones. Uh-huh. Así ya muy agregados, no sé, muy helenísticos, vamos a decir.
Sí, hay una leyenda o mito que decían que cada que llegaba un barco lo inspeccionaban si traía escritos y entonces se los confiscaban, los copiaban, le daban la copia a ellos y se quedaban con el original, porque tenían una como obsesión por todo lo escrito, porque creían que era poder.
Y le damos la bienvenida a Edgar, buenas tardes.
Hola, Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos, gracias por acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo. Un saludo a Vicente, que está allí en los controles de Radio UDEM, y desde luego, pues también a nuestro invitado, José Manuel, qué bueno que estás con nosotros otra vez. Si quieren, continúen con el tema, y ahorita, cuando sea oportuno, me inserto.
Ok, pues sí, nada más estábamos dando una pequeña introducción a lo que era el mundo en esa época y cómo era considerado. El primer astrónomo que yo vi fue Pitágoras, el famoso matemático.
Del teorema de Pitágoras.
Sí, y lo que le... O sea, esto no apunté la fecha, pero es 400 antes de Cristo, algo así. Uh-huh. Que él fue el primero en que supo, o bueno, que concluyó que la estrella de la mañana y la estrella de la tarde no eran dos planetas, sino que era un solo planeta, Venus. Durante la mañana lo llamaban Fósforus y durante la tarde Espéreo. Uh-huh. Acento en la Espéreo. Entonces se pensaban que eran dos planetas distintos, pero a través de observación muy cuidadosa, pues él encontró que no, ese es un solo planeta, es Venus. Entonces, otra vez, observación y viendo esto de...
¿Podría haber sido mirando estrellas cercanas?
Yo creo que mirándolo bien abajito donde estaba, viendo a la hora del amanecer y el atardecer qué tan cerquita el sol estaba, y después tratando de ver en la mañana si seguía la misma trayectoria. También tenemos, bueno, perdón, ¿sí?
Buena mención. Quería mencionar únicamente que para, y también siguiendo con la idea de tener esto en contexto, que muchas veces en los programas mencionamos, sobre todo cuando hablamos de constelaciones, la mitología, y allí están los griegos. Uh-huh. Esto no quiere decir que sea necesaria, que era lo único que hacían. Fuera, de hecho, yo tengo serias dudas de que realmente se tomaran eso muy en serio, porque como ya vimos y seguiremos viendo, pues había gente que hacía ciencia en serio, ¿no?, en esa época.
Pues sí, nos faltó, sí es cierto, mencionar en la introducción de que los nombres de los planetas son grecorromanos, las constelaciones que tenemos son las basadas de las observaciones de Hiparco, que eran las que se conocían en esa época. Como dice Edgar, la mitología varía entre personaje y personaje, entonces no sé qué tan serio se lo tomaban las historias, porque tenían diferentes... Pues no sé, es como ahora que compras una telenovela y el capítulo final es diferente y está de moda. Pero sí, o sea, toda nuestra herencia astronómica occidental se deriva directamente de esto. Entonces, el comprender un poquito esta historia y cómo salieron estas ideas, pues nos da un mejor posicionamiento en lo que conocemos ahora y cómo es que dividimos el cielo, el nombre de las estrellas, como decía, las constelaciones, todos esos puntos.
Y una de los puntos más importantes de la Biblioteca de Alejandría es que ellos recogieron muchas cosas, investigaciones que habían hecho y teorías que habían postulado otros científicos anteriores a la civilización griega clásica.
Sí, entonces sí, o sea, sí, de las primeras bibliotecas donde valoraban la información. Ahora, también uno de los astrónomos más antiguos, que fue el primero que ideó la idea, bueno, ideó la idea pleonasma de que la Tierra está en el centro y que todo el universo gira alrededor de la Tierra, fue Eudoxo de Cnido, 390-335 antes de Cristo. Fue un pupilo de Platón. Él dividió el cielo en 27 esferas celestes, 7 grupos, tres esferas celestes para la Luna, tres para el Sol. O sea, y bueno, lo que él decía es que la Tierra está en el centro, una esfera, y después hay estas esferas transparentes donde está pegada la Luna. Uh-huh. Y la Luna está pegada, pues son como
la
tres
superficie de la esfera.
Sí, son como tres esferas que se mueven. Las esferas son concéntricas con el centro de la Tierra. Uh-huh. Y por ejemplo, una de las esferas de la Luna gira en 24 horas, que es el movimiento diurno alrededor de la Tierra. La otra gira en sentido contrario una vez al mes, que es la que nos, combinando las dos, nos dan el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, que es el que vemos ahora. Uh-huh. Y la otra es también de un mes, pero es de arriba para abajo. Entonces imagínate tres esferas muy pegaditas y la Luna pegada a ellas. Entonces la Luna se mueve en 24 horas alrededor de la Tierra, pero un poquito más lento porque hay otra esfera que va en sentido contrario una vez al mes, y otra esfera que va para arriba y para abajo para compensar por la diferencia en declinación o la diferencia de la eclíptica. Y el Sol igualmente tenía tres esferas.
¿Él entonces era un sistema geocéntrico?
Geocéntrico.
Geocéntrico.
Geocéntrico, completamente. Él fue el primero que lo puso de esa manera. Tenía sus fallos, en el sentido que no podía explicar, por ejemplo, los cambios de brillos de los planetas. Uh-huh. O no podía explicar bien los cambios de velocidad de los planetas. Uh-huh. Pero digamos fue un intento por tratar de explicar de una manera geométrica el universo que nos rodea. Calipo de Cicio creo que es, agregó 7 esferas más para los planetas, para un total de 34 esferas, que son las que eventualmente hacia el final de la historia fueron las que Ptolomeo puso en su libro del Almagesto, ¿verdad? El sistema geocéntrico.
Y que sobrevivió mucho tiempo.
Bueno, él no fue de Ptolomeo. Ya venía desde antes, de Eudoxo, de Calipo, etcétera. Entonces, Calipo también, interesantemente, midió la duración de las estaciones, notó que cada estación del año era ligeramente variable. O sea, 94 días, 92, 89, 90. Uh-huh. Y que fue la primera idea de que, oye, espérate, eso quiere decir que el Sol no viaja alrededor de la Tierra a una velocidad constante, sino que varía. Entonces ya estamos viendo lo que después Kepler explicaría como una órbita elíptica y con la Tierra con diferentes velocidades. Bueno, y aquí ya se está viendo observacionalmente y están tratando de explicar.
A propósito de eso, yo vi que Hiparco había hecho cálculos del modelo heliocéntrico, pero los abandonó porque no le gustaba que no eran órbitas circulares y que eso era lo más aceptado por todos los otros matemáticos, astrónomos, filósofos. Y Hiparco, astrónomo griego, mucho tiempo antes de Kepler, ya como que tenía una idea de que eran elipses, pero abandonaron esa idea porque no era el paradigma de la época.
No, pero es que en esa época no había órbitas, eran nada más estas esferas invisibles. Entonces,
hablaban de movimientos objetos.
El objeto estaba fijo en las esferas transparentes que son las que se movían en el cielo. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué iba? Perdón. Ah, las esferas estas transparentes son las que se movían y el planeta estaba nada más pegado. O sea, no es que cambiara de distancia. Bueno, siguiendo con este Calipo, otras personas como Apolonio de Perge, también un poquito después, que él fue reconocido porque en geometría él fue el que estudió las secciones cónicas, que después otra vez Kepler, bueno, Newton encontró que son las órbitas, pero él puso otras variaciones a estas esferas que son los deferentes y los epiciclos, que son, digamos, círculos que están fuera de centro, no están centrados en la Tierra, están ligeramente a un ladito de la Tierra, y que es una forma barata de tratar de imitar movimiento elíptico.
Y el movimiento aparente retrógrado de los planetas en el cielo, ¿verdad?
Sí, para eso tenían también esferas. Creo que era Calipo el que puso más esferas a Eudoxo. Más esferas, y unas de esas esferas eran para tratar de compensar por el movimiento retrógrado de algunos planetas y también por el movimiento hacia el norte y hacia el sur de la eclíptica. Uh-huh. Que pues no sabían por qué a veces estaba arriba y abajo, o cuando hacía el movimiento retrógrado hacía como un circulito, no nada más era hacia adelante y hacia atrás, uh-huh, sino que cambiaba también hacia arriba y hacia abajo en la eclíptica.
Entonces, una consecuencia importante de la obsesión, si le queremos decir así, con las esferas, es que después en la Edad Media se siguió con la idea de que la creación debía ser perfecta, un poco influenciados también por motivos uh-huh religiosos, pero también se aceptaban paradigmas o ciencia hecha por los griegos antiguos como un hecho incuestionable, nada más por haberla hecho ellos, incluyendo la de la perfección de la creación, de que tenía que ser esferas, los movimientos orbitales tenían que ser circulares porque de lo contrario serían imperfectos. Y quizá un poco los griegos antiguos empezaron con esa obsesión por la estética.
Sí.
Y es interesante porque el tratar de buscar el método, la forma más simple de describir algo, nos lleva a una forma en la que hacemos ciencia ahora. Pero también creo que si le agregaran un grado de complejidad con los elipses, eso permitiría simplificar 2 grados en la cantidad de esferas que tenía.
Sí, pero elipses como que no... No, ellos querían círculos. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí. Vamos a seguir platicando acerca de un poquito más de Hiparco, Aristarco, Eratóstenes y Ptolomeo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Ptolomeo es reconocido como el último gran astrónomo de la antigüedad. Y aunque su trabajo resulta indispensable para entender el desarrollo de ciencias como las matemáticas, la astronomía o la geografía, poco se sabe de su vida privada o de sus orígenes. Los datos existentes son todos aproximados. Nació en Ptolemaida Hermia, Alto Egipto, alrededor del año 85 después de Cristo, pero hay algunos historiadores que sitúan su nacimiento en el año 100. Ptolomeo fue descendiente de ciudadanos griegos y pasó la mayor parte de su vida en la ciudad de Alejandría, donde fue alumno del matemático Teón de Esmirna y profundo admirador de los trabajos de Hiparco de Nicea, uno de los primeros astrónomos en aplicar un método científico al estudio de los astros. Desde su fundación por Alejandro Magno en el año 331 a.C., la ciudad de Alejandría se convirtió en un importante centro económico, comercial, administrativo e intelectual, que atrajo a grandes pensadores y filósofos. Gracias al rey Ptolomeo I Soter, a quien se atribuye el encargo de la construcción del faro de Alejandría a finales del siglo III a.C., se creó en aquella ciudad un centro de investigación al que se llamó Museo, cuyas funciones serían equiparables a las de una universidad moderna. Ptolomeo trabajó en el famoso complejo de la Biblioteca de Alejandría, y sus estudios destacaron entre los años 127 y 145 después de Cristo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los antiguos astrónomos griegos, un servidor, Pedro Valdés, con nuestro invitado, Manuel Olmedo, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada en la Ciudad de México. Pues sí, estábamos hablando acerca de los astrónomos griegos y sus contribuciones en esa época, y básicamente la idea es de que ellos trataban de modelar las observaciones con un modelo geométrico, físico, que más o menos imitara lo que se está observando, y son los pasitos iniciales del método científico, y complicaban cada vez el modelo geocéntrico. Estábamos ahorita aquí hablando fuera del aire, pues cuando algo no quedaba muy bien, las observaciones se adelantaban, le ponían más esferas tantito fuera de centro, ok, las llamaban deferente, las llamaban epiciclos, hacían otras cositas, pero se quedaban con la idea de la esfera y el movimiento uniforme, y lo hacían no uniforme, así muy de una manera muy complicada, eventualmente que sí, hasta que llegó Copérnico. Pero bueno, Copérnico no fue el primero que sugirió que el Sol estaba en el centro, ese fue Aristarco de Samos, 230 antes de Cristo. Pero el modelo inicial no fue muy apreciado. Encontré que nada más uno de sus seguidores, Seleuco de Seleucia, era fanático de esta idea de que el Sol era el que estaba en el centro. Él atribuía, él trataba de decir que, de probar que esto era cierto por las mareas, atribuía las mareas a la influencia de la luna. Notaba que las mareas dependían en cierta manera de la posición de la luna con respecto al Sol, que sí es cierto. Y fue el primero que pensó que a lo mejor el universo sería infinito. Que pues es una idea así de que wow, o sea, universo infinito, que fumó el tipo este, ok. Pero bueno, el único libro que sobrevive de Aristarco de Samos es el que menciona los tamaños y las distancias relativas del Sol y de la Luna a la Tierra. Es también conocido por eso. Le falló muy feo.
Sí, bastante, porque decía que la distancia era unas 20 veces, el Sol estaba 20 veces más lejos que la Luna.
Cuando en realidad es 400.
Como 400 veces.
Sí, pero bueno, ok. Trató de medirlo.
Pero se atrevió a hacerlo.
Trató de medirlo, lo malo es que las observaciones eran visuales y en esa época era muy difícil.
Sí, no tenían instrumentos ópticos, era ojo.
Todo era ojo. Pero bueno, pues ahí está, trató de sacar los tamaños. El astrónomo más famoso, yo diría, de esa época, era para mí Hiparco de Nicea, 190-120 antes de Cristo. Él aplicó la trigonometría esférica, sobre todo tomó el modelo de Eudoxo o de Calipo, juntó con observaciones antiguas de Babilonia para mejorar las predicciones de la posición del Sol y la Luna en estos modelos. Con los planetas no lo logró mucho, pero con la Luna y el Sol sí. Él es también famoso por su catálogo de estrellas, casi 1000 estrellas que él organizó, observó, midió, formó las constelaciones, ¿verdad? Que después serían usadas, que son las bases de las constelaciones que tenemos ahora.
Inventó un sistema para catalogar las estrellas en base a su brillo.
A su brillo. ¿No fue Ptolomeo después eso?
Hiparco, creo que.
¿Hiparco fue?
Sí.
Ok. Ah, sí, el sistema de que empieza en 1 y termina en 6.
Sí, ese.
Ay, qué horror.
Ese.
Sí. Yo lo enseño en clase y se enojan los alumnos. ¿Cómo, maestro? Las más brillantes tienen número chiquito. Sí, perdón.
¿Y qué se quedó?
Sí. Él descubrió la precesión. Ya había habido mediciones anteriores, pero él formalizó la precesión como un movimiento del eje de rotación de la Tierra, apuntando en diferentes partes de la esfera celeste. También hizo predicciones de eclipses solares. Dicen que fue de los primeros en usar el astrolabio y otros instrumentos para hacer mediciones, aunque yo creo que es como Galileo. en el sentido de que dicen que inventó el telescopio, pero no lo inventó, lo usó. Bueno, aquí a lo mejor no inventó estos instrumentos, pero sí los usó.
Yo creo lo mismo, porque son muchas invenciones para una sola persona, y por otra parte no, los antiguos no eran tontos. Seguramente Aristar y Parco no era el único trabajando en esto, y había alguien más que tenía algo parecido, y entre todos pues inventaban estas cosas. Ecuatorial, que todavía se usa en las monturas ecuatoriales de los telescopios, por ejemplo, y otras cosas similares, y pues se las intercambiaban, ¿no? Más o menos en esas épocas tuvo su origen, de acuerdo a las estimaciones más antiguas, que lo lleva más atrás, el mecanismo de Antiquitera.
Antiquitera, sí, pero eso es...
Probablemente fue posterior, pero hay quien dice que no, que más o menos de esa época era.
Habría que dedicarle un capítulo entero.
A un programa entero.
Según las fechas que tengo, es un poquito después, algunos 30, 40 años después de Hiparco, cuando tienen fechado el Antiquitera.
Pero es muy poco tiempo, ¿no? Y es un mecanismo bastante complejo.
Una computadora analógica.
Así es, pero pues es que siempre hay una tendencia en cuanto a historiadores e investigadores de épocas pasadas a tratar, en mi opinión, a los antiguos como menos inteligentes o poco sofisticados, y en realidad pues se parece mucho a nosotros, ¿no?
Sí, igual pensaban igual que nosotros, y eso no ha cambiado.
Pues sí, y esta no es una época tan remota tampoco.
No. Ahora, estaba leyendo que también Hiparco fue inspirado a crear su catálogo de estrellas y constelaciones porque observó una supernova y le extrañó que hubiera una estrella nueva. Y dijo, bueno, para referencia futura, estas son las estrellas brillantes y así están. Entonces, ahí vamos. Eratóstenes, 276 a 194 a.C., de Cirene, fue principalmente un geógrafo. Fue jefe de la Biblioteca de Alejandría y él es conocido, aparte de hacer el primer mapa mundi del Mediterráneo, que era todo el mundo conocido en esa época, con latitud y longitud. Ya sabían que la Tierra era esférica, lo insisto otra vez, desde entonces. Él calculó muy bien la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Fue el primero en sugerir que el año tuviera 365 días, excepto cada 4 años agregarle un día bisiesto al año bisiesto. Pero es más famoso por haber calculado el tamaño de la Tierra.
Y de paso, accidentalmente demostrado que era redonda.
Pues también, ¿no? Bueno, ya sabía, pero sí, cierto, sí, es una buena demostración.
Una cosa es saberlo, otra cosa es, bueno, hay varias demostraciones, de lo contrario no podríamos decir que lo sabían.
Y lo hizo de una manera muy sencilla, muy, muy, muy interesante. Estaba él en la ciudad de Siene, que está muy cerca del Trópico de Cáncer en esa época. Ahorita creo que es Asuán, por ahí. Y observó que al mediodía, en cierta fecha, no había sombras, o sea que el sol estaba exactamente en el cenit. Y había escuchado que en Alejandría estaba a la misma fecha, a la misma hora, sí había sombra. Entonces dijo, bueno, ok, ¿cómo puede ser que en un lugar haya sombra y en otro no? Si la Tierra es plana, no hay sombra, o si hay sombra en todos lados. Entonces la diferencia, dijo, pues puede ser por trigonometría. Entonces estimó, bueno, creo que ya se conocía la distancia, como era geógrafo pues podía conocer la distancia, y midió el ángulo de la sombra de un lugar cuando había sombra y cuando no había en el otro. Encontró que era 7 grados o un cincuentavo de un círculo, más o menos, y dijo, pues bueno, entonces la circunferencia de la Tierra tiene que ser 50 veces esa distancia, que en la época eran 5000 estadios. Y aquí estaba viendo que un estadio en esa época era 176.4 metros. ¿Será o no será? Pero bueno, le atinó a un 10%, creo que la hizo 10%. Un poquito más grande de lo que en realidad es. Pero para esa época, oye...
¿Y para una sola medida?
La Tierra es esférica, una sola medida, y casi le atinas. Está muy bien, pero bueno. Entonces, Claudio Ptolomeo, ya estamos después de Cristo... Él también estuvo en Alejandría. Estuve leyendo de él y fíjate que no me impresionó tanto como Hiparco. No sé si a ustedes les dio la misma sensación.
Sí, de acuerdo.
Yo de él casi no leí mucho, no sé mucho de él.
De Ptolomeo. Pues es famoso por su libro Almagesto, donde pues habla de toda la astronomía conocida en esa época. Uh-huh. Pero estuve viendo los capítulos, o sea, los primeros capítulos, las cosmologías de Aristóteles, movimientos diurnos, movimientos del sol, de la luna, paralaje, eclipses lunares y solares, movimiento de estrellas, precesión, modelos para los planetas, movimiento retrógrado, movimiento de los planetas. El catálogo de Hiparco lo volvió a poner ahí con unos pequeños cambios, diciendo que él lo había observado, pero en realidad parece que él no lo observó, sino que tomó los datos de Hiparco y les dio una y una afinadita.
Más que científico, lo veo como editor de una publicación científica.
Ándale, él fue el Wikipedia de la época.
Hizo una enciclopedia.
Sí, hizo una enciclopedia, juntó todo el conocimiento astronómico, que bueno, no es poco, es mucho trabajo, okay. Pero su propia contribución fueron un poquito, pues, menores, o sea, a él lo tenía como el sistema de magnitudes por Ptolomeo, no por Hiparco, pero Hiparco tiene más, más sentido. A lo mejor Ptolomeo lo mejoró un poquito, ¿verdad? Y a lo mejor mejoró un poquito en los modelos geocéntricos de los diferentes planetas, ¿verdad? Pero lo veo más bien como un compilador.
Cuando sueles ver, creo que incluso desde la secundaria, cuando te enseñan los modelos que tenían antes, a él es el que ponen primero como el autor del modelo geocéntrico. A pesar de que...
Fue el último.
Sí, fue el último en realidad.
Fue el último en... Digamos que siempre el más reciente es el más famoso. Entonces, como es el astrónomo antiguo griego más reciente, pues es el más famoso porque él ya tiene todas las explicaciones y toda la conjunción de todos los demás astrónomos. Ya lo juntó, lo escribió, lo organizó. Y muy importante, su libro sobrevivió.
Y eso intacto. Fue lo que más le ayudó, yo creo.
Sí, intacto.
¿Y él en dónde estuvo? ¿En dónde vivió?
Alejandría.
Ah, sí alcanzó a estar ahí.
Sí, alcanzó a estar en Alejandría. Creo que
para esas fechas ya estaba decayendo, bueno, estaba surgiendo el cristianismo y ellos prohibieron mucho
De los conocimientos
del Islam y de los egipcios. Quiere decir que ya estaba medio decayendo la fuerza de Alejandría. Su influencia cultural e intelectual estaba ya bajando, ¿no?
Pues sí, pero todavía estaba ahí, por lo menos. O sea,
fue el último y...
Fue de los últimos influyentes. El último director fue Hipatia, ¿no? Hipatia...
Una mujer.
Sí, fue la última en ser, digamos, jefa ahí de la biblioteca. La mataron y la incendiaron por última vez, algo así, no estoy muy seguro. Sí. Otra vez, si fuera este un programa de historia antigua, le daríamos todo un capítulo a la Biblioteca de Alejandría. Pero bueno, otro astrónomo.
Tenemos dos temas.
Ándale.
Antiquitera, el mecanismo, y la Biblioteca de Alejandría en astronomía.
Okay. Algunos otros astrónomos, aquí teníamos Arquímedes, por ejemplo.
Hay un dato curioso de Arquímedes que tiene que ver con cosmología. Él calculó, no sé cómo, de dónde sacó el volumen del universo, pero él calculó cuántos granos había en el universo.
¿Cuántos granos?
De arena había en el universo.
Y eran muchos.
Muchos.
Ok, qué bueno. Yo lo que aprendí de él es de que su papá, Fidias, era astrónomo. Lo mencionó en algún texto, pero era todo. Pero Arquímedes era más como Leonardo da Vinci, era más ingeniero, sí. Reencarnación antes de Leonardo era...
Sí, porque hizo armas de guerra para defender Siracusa.
Y hay muchos otros astrónomos, como decía, si ves la lista de astrónomos antiguos de griegos, helenísticos, son bastantes. Hipócrates de Quíos, por ejemplo, él trató de explicar lo que era la Vía Láctea y los cometas. Y los veían así como una ilusión óptica, así no como si fuera una cosa de verdad, sino que era como hay algún problema de visión en esa dirección.
Regresándonos un poco al principio, está Tales de Mileto, que esencialmente inventó los principios básicos sobre los que se fundó lo que después sería el método científico, y gracias a él los demás que hemos mencionado aquí pues ya estaban haciendo ciencia y no perfeccionando historias mitológicas.
¿Algún otro?
Pues...
O sea, de los que destaquen en la lista, porque algunos eran... tenían su contribución astronómica, era muy muy oscura, como la de Arquímedes, por ejemplo.
A mí me gustaría mencionar a una persona que a lo mejor no existió.
Caray.
Euclides. al que se le atribuye la obra de los elementos, que es una enciclopedia de geometría que influyó la ciencia desde sus inicios y hasta el siglo XX. Todavía las personas que se dedicaban a la ciencia seria era un deber leer completo los elementos. Pero algunos creen que los elementos en realidad fue un libro hecho entre muchas personas, precisamente en la Biblioteca de Alejandría.
Ah, ok. Y otra edición de compilación.
Sí, ajá, otra compilación. Y muchos de los astrónomos que hemos mencionado, algunos citaban de algún teorema o algo de geometría que utilizaban para sus cálculos, a veces citaban a Euclides. Uh-huh. Pero no precisamente como una, no especificaban si era una persona o algo, quizá era un seudónimo.
Es como el grupo de científicos, vamos a llamarnos el Club Euclides y vamos a afirmar todo como Euclides, aunque no existe.
Se inventaron 13 volúmenes de geometría.
¿Y sobrevivieron?
Uh-huh. Sí, sobrevivieron. De hecho, es uno, después de la Biblia, es el libro con más ediciones que existe en el mundo.
Wow, entonces sí sobrevivió. Uh-huh. Bueno, pues es todo lo que tenemos. ¿Cuál es el programa de la siguiente semana, Edgar?
La semana siguiente, biografías de Percival Lowell y George Ellery Hale.
Ok, dos por uno.
Dos por uno, exactamente.
Ok, muchas gracias a todos aquí por escucharnos. Gracias a Manuel por venir. ¿Cuándo gracias. Vienes? Próxima vez, ¿cuándo vienes? Cuando quieras, invitado.
La otra semana no puedo, la que sigue, tal vez. Si me invitan, vengo.
Ok, gracias. Gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.